Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bienvenido al Foso del León. No es un lugar que nadie quiere conocer, pero es donde comienza nuestra historia hoy. Una persona completamente inesperada se encontró en este lugar de peligro, horror y brutalidad. No era un criminal, no alguien que hubiera hecho todo mal, ni quien hubiera traicionado su fe, ni quien hubiera hecho mal al rey, sino el hombre más leal de toda la tierra. Se llamaba Daniel. Esta es su historia. Del capítulo 6 de Daniel, quiero leer todo el capítulo. El pasaje dice que Daniel fue distinguido entre todos los altos funcionarios y sátrapas, porque había un espíritu sobresaliente en él. Y el rey planeaba ponerlo sobre todo el reino. Los altos funcionarios y sátrapas intentaron encontrar razones para acusar a Daniel, pero no pudieron encontrar motivos ni faltas porque él era fiel. Así que estos hombres dijeron: no deberíamos hallar motivos para acusar a este Daniel, salvo que, a menos que lo encontremos relacionado con la ley de su Dios. Todos los funcionarios del reino coincidieron en que el rey debía establecer una ordenanza y hacer cumplir un decreto que dijera que quien hiciera una petición a cualquier dios o hombre por 30 días, salvo el rey, será echado al foso de leones. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a su casa, donde tenía ventanas en su cuarto que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces cada día y oraba dando gracias delante de su Dios con todo su corazón, como lo hacía antes. Los hombres llegaron y encontraron a Daniel orando ante su Dios, y el rey, al oír esto, se angustió y trató de salvar a Daniel, y trabajó hasta que anocheció para rescatarlo. Pero el rey mandó, y Daniel fue traído y fue arrojado al foso de leones. El rey declaró a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Y llevaron una piedra y la pusieron en la entrada del foso. Luego, al amanecer, el rey se levantó y fue rápidamente al foso de los leones. Al acercarse al foso donde estaba Daniel, gritó con angustia. El rey le dijo a Daniel: oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Y Daniel respondió al rey: oh rey, viva por siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró las bocas de los leones, y no me han hecho daño porque fui hallado inocente ante él. Y también ante ti, oh rey, no he hecho daño. Así que Daniel fue sacado del foso y no se encontró ningún daño en él porque había confiado en su Dios. El rey Darío escribió a todas las naciones y lenguas en toda la tierra: paz para ustedes. Hago un decreto que en todo mi dominio real la gente debe temer ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo que perdura para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él libera y salva. Él realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra, quien salvó a Daniel del poder de los leones. Esa es la historia de Daniel en el foso de leones. Ahora, se cuenta a menudo que la moraleja de esta historia es que si eres fiel, Dios te salvará del peligro. Si has oído eso, lo siento. Decir que está mal, pero está mal. No es de lo que trata la historia. Esto no es una historia sobre confiar en Dios lo suficiente para ayudarte a escapar del peligro, los problemas y las dificultades en tu vida. En lugar de eso, se trata de una historia sobre confiar en Él lo suficiente para quedarte en ella toda tu vida. No te des por vencido. La historia es de Daniel. Sé que hay personas aquí. Escucharon esa historia. La han oído muchas veces. Otros solo intentan entender. Nunca la han escuchado. Independientemente de quién seas, hoy tengo buenas noticias. Hay un Dios que desea darte poder y prepararte para la batalla que enfrentas ahora mismo. Voy a orar por ti antes de seguir. Gracias, Dios, por tu poder y verdad de tu palabra. Te pido por cada uno de nosotros hoy que podamos verte, Dios, que seamos motivados a ser fieles y a confiar en ti en la lucha, a no irnos, a no huir, sino a quedarnos y ver tu triunfo. Amén. Amén. Bueno, soy Kyle. Si nunca nos hemos conocido, soy el pastor principal de Crossroads. En mi contrato está que debo tener humo como entrada cada pocas semanas. Así que, solo es una broma. Ahora estamos en esta serie en Crossroads llamada Obras Épicas. Estamos analizando estas historias más épicas de la Biblia, ya que hay algo único y poderoso acerca de Dios que comprendemos a través de ellas. Hemos hablado de historias grandes como Jonás y la ballena y Elías en el Monte Carmelo. Esta semana es Daniel en el Foso de los Leones. Ahora, esta es una de las historias más famosas de la historia mundial y creo que eso es parte del problema. Muchos de nosotros ya hemos escuchado esta historia enseñada en la escuela dominical y nos pareció plana, bidimensional y casi demasiado fácil de comprender. Se sentía así.
Hola a todos, soy Daniel. Bueno, el rey firmó una ley que prohíbe orar por 30 días. Yo oré, por supuesto. Vamos a ver qué pasa.
Es oficial, chicos. Me están echando al foso de los leones. Voy a filmar lo que pueda, y si sobrevivo, esto va a ser increíble.
Bienvenidos a mi casa. Uno está dormido y el otro solo me está mirando. Son tranquilos, pero susurro porque no quiero despertar al que está molesto.
Buenos días, amigos. Sigo aquí. Y ellos también. Ese me mira desde el atardecer. Creo que les agrado.
Bueno, salí, gracias a Dios, literalmente. Si llegaste hasta el final, comenta lo que piensas y hey, quizás vuelva si quieren parte 2.
Algunos no sabían que había iPhones antes. Eso es un video de inteligencia artificial, no es real. Todos lo saben, solo quiero que sepan mamá y papá. No es ni remotamente exacto, por cierto. Creo que así resumimos la historia, más o menos. Este hombre entra en la cueva de los leones, pero es fiel a Dios. Y así Dios lo cierra como un león, lo rescata. Ya sabes, fin de la historia. Escapa del peligro. Sé como Daniel, fiel y valiente. Y Dios siempre te protegerá de todo peligro. Tu vida será asombrosa, llena de rosas y, como ya sabes, lágrimas de tu perrito y unicornios. Será increíble.
No, esa no es la historia. No es solo que no sea la historia. Es dañina. Investigaba para este mensaje y encontré a algunos escritos y enseñanzas de Dr. Timothy Keller. Es uno de los teólogos más respetados de los últimos 100 años. Y dijo esto. Tuvo este comentario que me hizo pensar, wow, creo que tienes razón. Dijo, creo que la mala interpretación de esta historia es responsable de que cientos de miles de personas tengan una fe débil o ninguna fe en absoluto. Ya que les dijeron que si confían en Dios, su vida será segura. La cuestión es que eso no es lo que Jesús jamás promete. Nunca dice, sígueme y te guiaré a una seguridad absoluta sin ningún problema. ¿Ves? El objetivo de Dios no es que escapes del peligro en absoluto. Jesús mencionó esto en Mateo 10. En realidad, dijo que los envió a la adversidad. Él dice, mirad, los envió como ovejas en medio de lobos. No es muy alentador, Jesús, pero está bien. Así que sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Cuídense de los hombres, porque ellos los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas.
Y serás arrastrado ante gobernadores y reyes por mi causa para testificar ante ellos y los no judíos. Esta es la historia de Daniel. Fue llevado de su casa para dar testimonio ante los reyes. La historia de Daniel en el foso de los leones no es sobre escapar sin daño, sino sobre cómo dejar una huella. No es una historia de confiar en Dios para salir del peligro. Es sobre confiar en Él para seguir luchando. Daniel no era joven cuando lo echaron a los leones. Tenía 80 años.
Algunos dirán, entiendo por qué no le preocupaba tanto, ¿verdad? Él diría, tengo problemas de rodillas y espalda, una forma emocionante de irse. Cuando llegue al cielo tendré algo interesante que contar. Lo pensamos, ¿verdad? Probablemente lleguemos al cielo. Hay una sala de espera, no lo sé, tú tampoco lo sabes. Sentados, hablando, esperando tu cita, la gente probablemente preguntará, así que, ¿cómo llegaste? ¿Sabes? Oh, ya sabes, morí de gripe. El otro hombre dice, bueno, yo quité la etiqueta de no remover del colchón. Es una mala idea. Alguien más dice, yo fui la primera persona en tener disentería en el camino de Oregón. Vaya. Y ahí está Daniel, ¿verdad? Y él puede decir, fui despedazado por leones. Todos quedan impresionados. ¡Wow! Increíble. Genial. Para entender esta historia, comienza desde el principio, mucho antes de que Daniel, de 80 años, sea arrojado a los leones. Para entenderlo, tenemos que comenzar en este momento en que la ciudad natal de Daniel, Jerusalén, está literalmente en llamas. Daniel tiene 15. Y el ejército de Babilonia llega a su ciudad natal. Y Babilonia en este momento se está convirtiendo en la potencia mundial. Están en una racha de victorias masivas. Acaban de vencer a Egipto. Acaban de aplastar a Asiria. Y para su desfile de celebración, marchan hacia Jerusalén y destruyen todo. No es un accidente. Dios advirtió a su pueblo. Dijo que enviaría a Babilonia para juzgarles por su infidelidad. Jeremías 6:6 lo dice. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Derriba sus árboles, levanta un montículo de asedio contra Jerusalén. Esta ciudad debe ser castigada. Solo hay opresión en su interior. Y Babilonia hace exactamente eso. Primera de Reyes 25 dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con su ejército y sitió Jerusalén. Construyeron asedios a su alrededor, quemó la casa del Señor y la del rey, así como todas las casas de Jerusalén, y derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Y así, Daniel tiene 15 años, el ejército más poderoso del mundo entra en su ciudad natal y la aplasta y destruye por completo. Se estima que hasta el 50% de la población murió en ese asedio. Al leer el libro de Daniel, no verás ningún rastro de su madre, padre, abuelos o primos, nada. Por lo tanto, no es irrazonable concluir que a los 15 años Daniel perdió a toda su familia. Los babilonios adoraban a varios dioses. Eran politeístas, pero tenían un dios de la guerra que cuidaba de su ejército. Se llamaba Ishtar y su símbolo era un león. Entonces, a los 15 años, los leones, el ejército de los leones, literalmente entran en la cueva de Daniel y destruyen todo. ¿Cómo te sentirías a los 15 años si fueras Daniel? El Dios en el que has creído toda tu vida, el Dios al que has pedido protección, no responde. Para nada. Tu familia y todo lo que conocías ha desaparecido. Te alejas de la ciudad, que por cierto hay un punto aquí, donde Daniel camina por este camino, está dejando la ciudad. Hay un momento en que Daniel, de 15 años, probablemente mira por encima del hombro, ve su ciudad en llamas, se da la vuelta. Aunque no lo sepa en ese instante, esa sería la última vez que ve su hogar. No regresa. En tu vida, lo que verás es que habrá momentos donde la historia empieza con lo que parece ser que Dios te falla. Ahora, si lo escuchaste cuando leí esa historia antes, la característica definitoria que se menciona sobre Daniel al final de la historia es que confió en Dios. Confió en Él. Esta es la primera cosa sorprendente sobre la historia de Daniel y lo que necesitas comprender de él. Su historia comenzó con todas las pruebas indicando que lo peor que podrías hacer es confiar en Dios cuando estás rodeado de leones. Eso sería una locura. No sé dónde en tu vida esto se siente así. ¿Dónde hay un lugar donde parece que sería estúpido confiar en Dios? Sería estúpido porque te falló antes. Sería absurdo porque no llegó. Te lo digo, si deseas llevar una vida de lealtad, solo podrás llegar hasta cierto lugar, no muy lejos. A menos que regreses y decidas confiar en Dios otra vez. Y de alguna forma Daniel lo hace. Él decide volver a confiar en Dios. está reunido junto a los demás sobrevivientes. Lo llevan de Jerusalén a Babilonia. Es un viaje largo. Es un viaje muy largo. Hay un desierto entre ambos. Pero la ruta de Jerusalén a Babilonia da la vuelta al desierto. Jerusalén está aquí, junto al mar Mediterráneo. Y la ruta mide 900 millas. Pasaba por el creciente fértil. Quizás lo recuerdes de tus clases de estudios sociales en sexto grado, ¿verdad? Creciente fértil. ¿Te suena? Sube por aquí y luego baja por el río Éufrates a través de lo que ahora es Irak. Ahora, lo curioso es que hoy, si caminas por esta ruta, no verás leones. ¿Por qué será? Bueno, porque los leones ya no viven allí. El último león asiático en esta área fue asesinado en Irak en el año 1918. Pero si vuelves al tiempo de Daniel y observas el territorio de los leones asiáticos, donde habrían estado en todas partes, verás que cubre toda la ruta todo el tiempo. Así que piensa en esto. Los leones, el ejército de leones, llega a su cueva, lo aplastan, derrotan su ciudad y luego lo llevan literalmente a través del país de los leones hasta Babilonia. ¿Crees que tal vez cuando Daniel llegó aquí, pensó que había tardado 3 meses? ¿Crees que cuando llegó aquí pensó, oh Dios, ni siquiera sé qué hay allí, pero al menos ya no hay más leones? Seguramente, ¿no? Pues probablemente se sintió desilusionado al entrar en la ciudad y ver estas puertas. Estas son las puertas de Ishtar. Esta es una recreación de ellas detrás de mí. Las puertas reales fueron excavadas en 1904 por un arqueólogo alemán y están en un museo en Brasil. Se parecen un poco a esto si tenemos una imagen. Estas puertas formaban parte de este complejo en la ciudad. Ahora, si miras un mapa de Babilonia, Daniel y sus exiliados habrían marchado a la ciudad y también los habrían llevado directamente a esta puerta. Había una columnata, un paseo, un gran camino que tenía muros de 50 pies de altura y había 120 leones representando a Ishtar a lo largo del camino. Los leones vienen a buscarlo. Pasa por el país de los leones. Llega a la ciudad de los leones. Y para añadir más, no solo hay símbolos de leones en todos lados, sino que de hecho hay leones en esta ciudad, lo cual podemos confirmar gracias al registro arqueológico. La gente se pregunta sobre la Biblia y sus historias épicas. Dicen que no saben. Una cueva de leones, ¿sabes? ¿Es eso? ¿Es eso real? Sí, de hecho. Hay muchos registros de reyes antiguos de Oriente Próximo que adoraban a los leones. Era una manera de demostrar que los cazaban y los atrapaban. Era una manera de demostrar su habilidad y poder fuera de la guerra. Era algo así como el golf en la antigüedad, ¿entiendes? Así como los ejecutivos hoy en día fuera del trabajo muestran su poder cazando pájaros. Ellos cazaban leones reales. Es una de las muchas razones por las que debemos asegurarnos de no inventar una máquina del tiempo. Si nuestros ancestros llegaran aquí, nos destruirían. Si hubiera una batalla por el dominio mundial, perderíamos, a menos que fuera como Candy Crush. Entonces podríamos tener una oportunidad. Ahora, los leones estaban en todas partes, en la ciudad. Se han encontrado relieves que muestran leones atrapados y liberados en palacios donde los reyes los cazaban. Y así Daniel recibe. Fue atrapado por leones, caminó en su territorio, lo llevaron a la ciudad de leones. Ve leones por todas partes, escucha su rugido, era una locura. ¿Qué pasa? La clave es, no fue hasta los 80 años que Daniel fue echado a los leones. Pero había estado viviendo en la cueva de los leones durante 65 años, desde los 15 años. Todo ese tiempo, viviendo en Babilonia de 15 a 80, así se sentía la ciudad. Estaba rodeado. Piensa en la cueva de los leones. Era una cultura anti-Dios. Estaba llena de personas que querían derribarlo. Personas que se burlaban de su fe. Personas que veían su religión como ridícula. Este es donde vivió. No es exagerado decir que vivimos en un lugar similar. una cultura que no siempre celebra nuestras creencias, ¿verdad? Vivimos en una cultura donde muchos, incluso inteligentes, nos cuestionan y se burlan. Vivimos en una cultura que muchas veces se siente muy, muy anti Dios. Se siente como vivir en la cueva de los leones. Es importante preguntarse, ¿por qué Dios decidió poner a Daniel aquí? ¿Y por qué Dios nos pondría aquí? Bueno, lo hizo a propósito. Ve, Dios manda a su gente a vivir en un solo lugar y solo en un lugar, la cueva de leones. Dios dice, no puedes quejarte de tu cultura, no puedes simplemente rendirte. Te envié allí para vivir en ella y cambiarla. Ahora, cuando estás en la cueva, sentirás dos presiones únicas. Tú y yo sentimos estas presiones todos los días. Quizás te muevas entre ellas. La primera presión de vivir en la cueva de los leones es la necesidad de asimilar. Esta es la presión que Daniel sintió desde que cruzó las puertas. Daniel 1 deja claro que a los 15 años él entra. Lo reconocen como excepcional. Y así lo colocan en un programa especial de formación en gestión de 3 años. Y desde el primer día le ofrecen una dieta y es comida de la mesa del rey. Pero no coincide con la ley del Dios que él sirve. Y él dice, no puedo comer esto, me niego a asimilarme. Y durante los próximos 65 años, esto es lo que hace, es lo que lo hizo polarizante. En esa narración te darás cuenta de que los funcionarios se oponían a Daniel. Escucharon que el rey iba a poner a Daniel por encima de todos ellos y estaban en contra de Daniel. Y está el rey Darío, que es muy favorable a Daniel. Mira, cuando te niegas a asimilar, sabrás que lo haces porque algunas personas te odiarán y otras te amarán. Pero lo que encuentro es que hay muchos, muchos cristianos que no encajan en ninguna de esas categorías. Muchos de nosotros. No hay nadie que nos odie y no hay nadie que nos ame. Todos nos observan como si fuéramos panera. ¿Sabes? Hey, ¿cuál es tu restaurante favorito? Nadie dice panera. Y si preguntas, ¿Cuál es tu restaurante menos favorito? Nadie ha mencionado panera. Es como, bueno, está bien, creo que lo comeré. No estoy seguro, está bien. Eso es lo que hacemos, pero no él. Eso no es Daniel. Él vivió de una forma que rechazó la asimilación y por eso tuvo una reacción polarizadora y le pusieron esta regla. Estos chicos se movilizaron, hacen la ley, el rey la firma. Y en la ley de Babilonia, una vez que el rey la firmó, eso se convertía en ley. No podías quebrantarla. Ni siquiera el rey mismo podía anular una ley que él mismo había creado. Y Daniel, él sabe esto. Recuerda, es el funcionario más alto de todo el gobierno. ¿Crees que conoce la ley? Sí. Entonces, ¿qué hace cuando se promulga la ley? ¿Entra en pánico? ¿Se asimila? ¿Cambia su vida? ¿Empieza a hacer compromisos? No. Esto dice en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento fue firmado, fue a su casa, donde tenía ventanas en su piso superior, abiertas hacia Jerusalén. Él se puso de rodillas 3 veces al día, orando y agradeciendo a su Dios, tal como lo hacía anteriormente. Él cambió nada, nada. Y por cierto, no hay registro de que esto sucediera. Y luego Daniel dijo, haz lo peor. Dios me librará de las bocas de los leones. Lo sé porque soy muy bueno. No dice eso. No dice eso. Su actitud era probablemente la misma que la de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Son sus 3 mejores amigos y los echan al horno de fuego por lo mismo, por negarse a asimilar. Cuando eso ocurrió, esta fue su respuesta. Imagino que Daniel tenía la misma actitud. Les dijeron que los lanzaran al horno. A menos que se asimilen, y ellos respondieron, no, gracias. Dijeron que si esto es así, el Dios a quien servimos puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no lo hace, que sepas, rey, que no adoraremos tus dioses ni la imagen de oro que has levantado. Ellos dicen, sabemos que Dios puede, no sabemos si lo hará. Sin embargo, sabemos que Él puede. Y para que no haya confusiones, aunque no lo haga, no haremos lo que tú propones. Todavía vamos a servir a nuestro Dios porque no estamos aquí para ser liberados del peligro. Estamos aquí para ser fieles toda la vida. Así es como se comporta Daniel. Necesitamos más personas en la iglesia con esa actitud. Decir que no me voy a doblegar en el trabajo, aunque todos hablen de una forma que no honra a Dios. Solo me integraré un poco en la conversación. Cuando me pregunten sobre mis creencias, no voy a cambiar la verdad. Cuando Dios me llama a la gracia, no me voy a rendir solo porque estoy molesto y no quiero ser amable. Necesitamos más personas que digan que no se adaptarán a la cultura. Eso es lo que la iglesia necesita. Ahora, hay otra presión que sentirás. Si vives en la cueva de los leones, y todos lo hacemos, no solo la presión de asimilar, sino casi la presión contraria, la presión de distanciarse de la sociedad. Cuando los exiliados se fueron de Jerusalén, estaba en llamas. Caminaron 3 meses. Al llegar a Babilonia, dijeron, «No es nuestra ciudad, no queremos nada de este lugar. Este lugar es horrible». Por lo tanto, comenzaron a levantar tiendas y a vivir fuera de la ciudad. Y esto no es lo que Dios desea para ellos. Por lo tanto, de nuevo moviliza al profeta Jeremías, quien les envía una carta que hoy conocemos como Jeremías, capítulo 29. Esto es lo que dice. Si dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. Dicho de otra manera, piensa en el futuro y da a tus hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Ya estamos en la tercera generación. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los hice cautivos y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Por cierto, 3 versos después, hay uno de los versículos más citados de la Biblia hoy. Lo verás en tazas y camisetas, pero nunca en este contexto. Es este versículo, Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Considera esto un minuto. Dios dice literalmente, quiero que construyas casas en la cueva de los leones. Quiero que eduques a tus hijos en la cueva de los leones. Deseo que planees para que ellos críen a sus hijos y sus hijos en la cueva de los leones. Cuando todo va bien, cuando se transforma, cuando se vuelve íntegro, entonces tú también serás íntegro. A las ciudades que nos envía. Dios es esto. Dios nos dice que no nos asimilemos ni nos separemos. Más bien, quiero que te infiltres y te metas en el desorden. No escapes de la cueva de los leones. Si vives en la ciudad de los leones, te bendeciré y te daré favor. Esto es complicado porque las ciudades son duras. Siempre lo han sido. Apilas capas de personas de diversos orígenes y estilos de vida. Se vuelve complicado y desordenado. El pueblo de Dios ha sido llamado a las ciudades. La Biblia empieza en un jardín y termina en una ciudad. Jesús, en su ministerio, se retiró al campo. Sin embargo, su misión era ir de ciudad en ciudad para predicar el Evangelio. Pablo escribió cartas que forman la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Adivina dónde las escribió? A ciudades. Corinto y Éfeso, en Roma y Filipos, las principales ciudades de su época. Jesús nos llama a su pueblo una ciudad en una colina. Es por eso que, como congregación, han oído que hablamos de una visión, un sueño, una esperanza que estamos impulsando para alcanzar 10 ciudades en 10 años. Una parte de lo que complicó nuestra decisión de hace un par de años. Hace 2 años tomamos la muy difícil decisión de detener los servicios dominicales en Crossroads Uptown. Decisión dura en Cincinnati, donde comenzamos. Crossroads estaba en el campus de UC. Pero desafortunadamente, la vida universitaria fue la más afectada por la pandemia y fue la más lenta en recuperarse. Y a pesar de tener estabilidad financiera, una comunidad vibrante y dedicada, estábamos luchando por cumplir la misión de alcanzar a los estudiantes universitarios. No estaba sucediendo. Esta comunidad vibrante de más de 1,000 personas había bajado a menos de 200. Nos miramos y dijimos, Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Y en la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Esto se dice en Eclesiastés 3, 1 y 2. Para todo hay una temporada y un tiempo para cada cosa bajo el cielo.
un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Decidimos recoger lo sembrado. Decidimos parar los servicios dominicales, pero no la misión de alcanzar a los universitarios. Se llama 1824, centrado en cómo llegar a los estudiantes universitarios. ¿Cómo movilizamos un grupo? ¿Cómo formamos líderes que deseen alcanzar a sus amigos? Y te diré que lo que ha sucedido en los últimos 2 años está más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Dios ha suscitado líderes deseosos de transformar nuestra ciudad y la universidad. También ha iniciado un movimiento en estos 2 años. Tienes que estar viviendo bajo una piedra para no haber oído sobre algunos de los destellos de avivamiento, destellos de, me atrevo a decir, despertar que están comenzando a surgir en universidades de nuestra nación, hasta en el otro lado del mundo. Esta semana supe de un avivamiento que está comenzando en Gran Bretaña, tomando los campus universitarios. Dios está haciendo algo con esta generación y ya lo estamos viendo. Por eso, nosotros, nos encanta este versículo de la Biblia, Efesios 3:20. Dice que Dios puede hacer más de lo que pedimos o imaginamos. No estaba en mi radar. No lo vi hace 1 año. Pero lo que Dios ha logrado con ese ministerio y en nuestra iglesia, estamos en el punto en el que estoy muy emocionado de anunciarles que vamos a reabrir Crossroads Uptown en enero de 2026. Amigos, vamos. Vamos. Increíble, increíble. Escuchen, si ustedes son donantes generosos, esto es posible gracias a su generosidad. Podemos ir y comprometernos más en la ciudad donde Dios fundó nuestra iglesia y decir que no nos vamos.
Creo que Dios tiene ciudades que transformar en nuestra área. Y creo que los líderes y misioneros, los Danieles que serán enviados a esas ciudades, lo encontrarán en este espacio a través de esa comunidad. Eso es lo que Dios hace. Increíble. Ahora, nunca abrimos una ubicación de Crossroads sin tener al líder adecuado, llamado y calificado. Y me alegra anunciarles que tenemos a la persona adecuada, alguien listo y calificado. Su nombre es Brody Schreider. Bienvenido al escenario. ¿Qué tal, amigo?
Amigos, Brody. Si no conocen a Brody, algunos de ustedes, si están en Oakley, lo conocen. Él ha sido pastor de estudiantes, sirviendo y edificando fielmente durante 4 años. Y ha hecho un trabajo increíble, realmente increíble. Es originario de Michigan.
Sí, no me guardes rencor. Estoy en la cueva del león en este momento. Me siento en territorio hostil, así es.
Sí, lo estás. Bueno, él, y solo quiero decir, solo para que conste, él fue un pasante en el programa de robo de señales. Y así que vino.
Eso es un golpe bajo. Eso es un golpe bajo.
Es una broma. No, has hecho un trabajo increíble. Cuéntanos sobre este llamado. ¿Sientes el paso a este rol?
Ha sido asombroso. Siento que Dios ha sido muy claro conmigo por varias razones. Soy de Michigan. Hace 4 años, mi esposa y yo nos mudamos aquí para relanzar nuestro ministerio estudiantil. En 4 años, hemos visto a Dios hacer cosas increíbles en nuestro ministerio. Graduamos a miles de estudiantes y bautizamos a cientos. Y ahora muchos de ellos se han graduado al 1824 y están realizando el trabajo que Dios tiene para los estudiantes universitarios ahora mismo. Así que parecía que Megan y yo empezamos a interpretar los mensajes en la pared y simplemente sentimos que, tú sabes, el murmullo al comienzo de un despertar parece que ya está sucediendo en nuestra iglesia y en la generación futura. Si hay que abrir Uptown, es ahora. Estamos emocionados, no podemos esperar.
Así es, genial, amigo. Si eres parte de nuestra iglesia o este es tu hogar, o si tienes un corazón por este tipo de ministerio que llega a los estudiantes, me encantaría que extendieras tu mano y oraras por Brody junto a mí. Dios, muchas gracias por este hombre a quien has llamado para este momento exacto. Te pedimos que le des el favor que tuvo Daniel, la sabiduría de Daniel para entrar, Dios.
Para no escapar de la batalla, para no pedirte lo fácil, sino para entrar, Señor, y ver tu movimiento. Que inicies un despertar. Por lo que este hombre hace, que llames a líderes a ti.
Que aquellos que no te conocen en este momento te encuentren a través del trabajo de este equipo. Dios, gracias, gracias, gracias por tus planes extraordinarios. Amén. Gracias, amigo. Qué genial, qué genial.
¿Sabes? Jesús habló sobre esta idea de infiltrar. Lo llamó la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 miró a los creyentes y dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ahora la sal es para dar sabor. Siempre he sido más de sal que de dulces. La sal es para el sabor, pero antes era para conservar. Pone sal en cosas que se pudrirían y descompondrían sin ella. La sal tiene esta cualidad única. Es NaCl, un pequeño compuesto iónico. Es tan diminuta que puede penetrar en las fibras musculares de la carne que se sazona. Y con suficiente tiempo, realmente cambiará las estructuras de las proteínas. Entra. Eso no es lo que hacen las hierbas, por cierto. Si alguna vez has salado en seco un pavo o lo has hecho en húmedo, pones toda la sal y algunas hierbas en la bolsa. Lamento decepcionarte, esas hierbas no hacen nada, no pueden penetrar en la carne. La sal penetra, por eso la pones antes. Con suficiente tiempo realmente se infiltrará en la carne y cambiará su estructura. Es por eso que la sal era muy valiosa en ese tiempo. No pondrías sal en algo que no necesita preservarse, como en las papas. La pones en lo que necesita preservarse, la pones en lo que sin la sal se pudriría y desmoronaría. A veces, como hijos de Dios, observamos nuestras vidas y decimos, Dios, parece que cada situación en mi vida es un lugar donde todo se está desmoronando. Y Dios dice, sí, porque tú eres la sal. Eso es porque eres la sal. Tu misión es mantener todo junto. Esa es la misión que sentimos como iglesia. Es una misión que tienes en tu vida. Si quieres seguir a Dios, sé sal. Algunos de esos lugares pueden ser menos grandiosos que Babilonia. Puede parecer más pequeño, pero no significa que sean menos importantes o que los puedas ignorar. Puede ser tu familia. Puede ser el lugar donde trabajas. Puede ser tu barrio. Sara y yo llegamos a esta conclusión. Pensamos, ¿sabes qué es? Son los márgenes de todos los juegos deportivos de nuestros hijos. ¿Éramos tan tontos? Dejamos que dos niños jugaran deportes de club al mismo tiempo. Realmente tonto. Significa que estamos todo el tiempo en la línea de banda, en el béisbol y el fútbol. Y te diré, muchas de las personas en esos lugares no creen lo que nosotros creemos. No son enemigos, no están en contra. No nos atacan. Son buenas personas, pero no creen lo que nosotros creemos. Hay una diferencia cultural. Y sería muy fácil, realmente fácil, que hiciéramos una de dos cosas. Asimilarnos a su sistema de creencias y redondear las esquinas de quienes somos y lo que creemos. Separarnos y no salir con ellos cuando van a las cervecerías después del juego. Pero en lugar de eso hemos decidido, no, nuestra misión como familia es infiltrarnos. Es entrar. Es decir, si hay un problema en tu vida, si hay cosas que te preocupan, somos la sal. Conocemos al Dios que mantiene todo unido. Lo representamos. Y observa, cuando decides infiltrarte, tendrás motivos para celebrar. Esto sucedió hace 2 semanas en mi vida. Fue una semana impresionante. En realidad, ya han pasado 2 semanas. Puede que hayas escuchado que bautizamos a más de 600 personas en Crossroads hace 2 fines de semana. Una locura. Increíblemente loco. Hablemos de un despertar. Eso fue increíble. Pude bautizar en Crossroads Eastside, pero hubo 2 bautismos que fueron muy especiales para mí. Uno de ellos fue que pude bautizar a mi hija, Gracie. Asombroso. Asombroso. Con 11 años dijo que quería seguir a Jesús para siempre. Hablamos largo rato sobre el bautismo y su significado y si estaba segura y muchas cosas más. Intenté convencerla, pero quizás no era el momento. Y ella dijo, no, quiero que Jesús tenga toda mi vida. La bauticé, fue genial. Lo que fue aún más increíble fue la próxima en el bautismo, que era una de sus amigas del equipo de fútbol, Cadence. Asombroso. Esta es una foto de ellas después. Están en sus uniformes de fútbol porque tenían un partido justo después. Fue como, está bien, salgan, celebren, salgan a jugar, tienen que ir, tienen que jugar. Fue un verdadero honor, un honor absoluto y significativo. ¿Dónde está el lugar en tu vida que quizás has estado criticando? Quizás has estado asimilándote, quizás te has estado separando. Pero Dios diría, no, quiero que te infiltre. Así como dice en Jeremías 29, no, los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte, no para dañarte, para darte esperanza y un futuro. Así que tú y yo nacimos con una lucha dada por Dios. Una lucha divina, no una accidental. No una que cualquiera podría llevar a cabo, una que Dios diseñó solo para nosotros, para este momento. Y nuestra labor es asumirla. Daniel hizo esto. Se unió a la lucha. Lo lanzaron al
foso de los leones. Esto dice en Daniel 6, versículo 20. El rey se aproxima al foso. Dice, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? ¡Ay, que viva el rey por siempre! Contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Este instante no es una noche. Daniel no fue tirado al foso de leones. Tuvo un sueño difícil de 6 a 8 horas. Y luego salió al otro lado. No, no. Daniel estuvo 65 años en la cueva de los leones. Es curioso que no sabemos qué hizo Daniel en la cueva de los leones. Por eso la gente intenta aplicar esto. Como sé cómo Daniel, es como, bueno, no dice lo que hizo. Daniel dice que Dios envió un ángel para cerrar la boca del león y no dice lo que hizo. No sabemos si durmió o si jugó con los leones. Podría haber jugado a buscar algo que encontró en el suelo. No tenemos idea. Sin idea. Solo sabemos que Daniel entró, no fue molestado, salió. ¿Y sabes qué hizo después? Podrías pensar, bueno, probablemente se fue, ¿verdad? ¿Pudo irse? ¿Encontró favor con el rey? Bueno, pudo haberlo hecho. Este fue el momento en que salió de la cueva de los leones, justo cuando el rey permitía que la gente regresara a Jerusalén para reconstruirla. Han pasado 70 años desde que Daniel salió de esta cueva. Viene rápido, puede regresar. Pero, ¿sabes qué dice el registro? Daniel decidió quedarse. Daniel eligió no salir de la cueva de los leones, incluso después de ser rescatado. Decidió quedarse, confiar en Dios y seguir luchando. Y eso transformó el mundo. Literalmente. Usamos esa frase sin pensar. Cambiar el mundo suena barato. Aquí en Crossroads es nuestra meta, pero sigue siendo solo una aspiración. Pero Daniel puede decir que cambió el mundo de verdad. Aquí está el final de la historia, Daniel 6:25. Dice así: entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Él lo declara en todas partes. Sabemos que cuando el rey hizo una proclamación, ¿qué sucedió? La gente fue a las puertas y colgaron pancartas y lo proclamaron. Así que, literalmente, en el lugar donde entró a los 15, cuando parecía que Dios no lo había rescatado de los leones, que los leones iban a ganar, cuando todo hubiera dicho, nunca confíes en Dios, cuando todo hubiera gritado, escapa. Pero el león de Judá aparece y calla al león de Babilonia. Así se cierra la historia, porque Daniel confió en Dios. Te lo digo, no sé cuál es tu cueva de leones, no lo sé, pero y si ya tengas 80 años, o si tienes 15 años, si hay momentos que te hacen querer escapar y dejar de confiar en Dios, o si es algo que ocurrió hace décadas, pero todavía no lo has resuelto. ¿Qué pasaría si decides dejar de intentar huir? Dejar de huir del peligro, dejar de escapar del dolor y los problemas y pedir a Dios que te ayude a permanecer en la lucha. Esa es la historia de Daniel. Esa es mi esperanza y mi oración por cada uno de ustedes. Déjenme orar antes de que nos vayamos. Dios, muchas gracias por personas como Daniel que podemos observar. Gente común que tuvieron dificultades. Personas comunes que enfrentaron decepciones y aún así te siguieron con lealtad. Dios, ¿podrías darnos el valor de Daniel para quedarnos en la pelea? ¿Nos darías la fe de Daniel para confiar en ti incluso cuando todo grite que no lo mereces? Dios, tú sí lo eres. Eres fiel y eres bueno. Te amamos. Amén.